UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Toda la vida soñando en este mundo hecho de papel, tengo los pies en el cielo.
Bienvenidos, esto no era un farol, sino un faro. Por eso la segunda edición de este programa de radio, podcast o lo que sea, sigue girando alrededor del proyecto Vida UMH, una iniciativa del Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación dirigida al alumnado de los cuatro campus para que su experiencia aquí, en la Universidad Miguel Hernández, sea diversa, enriquecedora y plural. A este lado del equipo, en la redacción, Joaquín Maruenda, Pablo López, Óscar Albaladejo y Juanjo Morote. En la cabina técnica, Borja Cabrera. Y aquí, frente al micro, Asunción Niñoles. Hoy en esta agora, plaza pública o foro de encuentro, vamos a hablar de periodismo deportivo con Miguel Quintana, ¿no es así, chicos?
Sí, Susi, Miguel Quintana vendrá a la Universidad Miguel Hernández el próximo viernes 5 de noviembre para impartir la conferencia Cómo construir tu propia carrera. Esta ponencia, gratuita y dirigida al estudiantado de la UMH, se enmarca dentro de las actividades de la nueva Escuela de Radio y Podcast de la Universidad. Pero, ¿quién es Miguel Quintana?
Considerado una de las caras más reconocidas del nuevo periodismo deportivo, con 31 años, Miguel Quintana es un habitual en las tardes de Radio Marca. Dirige la pizarra de Quintana en medios tradicionales y Mr. Underdog en los nuevos. Por si parece poco, triunfó con Ecos del Balón durante su etapa universitaria y su canal de YouTube, Diario de un Periodista Deportivo, se convirtió en un must para cualquier aficionado al fútbol. Hoy nos recibe telefónicamente. Buenos días, Miguel.
Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Un placer.
El placer es nuestro, Miguel. Si hace 10 años te dijeran que ibas a estar donde estás ahora, ¿te lo hubieras creído?
Buena pregunta. Yo no soy mucho de proyectar, igual que si me preguntáis dónde te ves en 10 años, no tengo ni idea. Lo que sí tengo claro es que si me lo llegan a decir, hubiese firmado en un papel y hubiese incluso cortado un poquito de brazo para conseguirlo.
Miguel, para Pablo López, en año de Eurocopa y a uno de terminar los estudios, decides lanzarte a la piscina y apostarlo todo por un proyecto independiente como Ecos del Balón. ¿Fue una decisión difícil teniendo en cuenta que pues esta forma de periodismo aún estaba en pañales, por así decirlo?
Bueno, yo lo que hice fue un análisis. Yo estaba en cuarto de carrera, en ese momento eran 5 años y sentía que yo al menos en la Universidad Complutense no estaba desarrollando mi perfil profesional. Estaba haciendo cosas, hacía proyectos, ya estaba en Ecos de una forma, digamos, parcial, pero yo no estaba creciendo como profesional y yo no buscaba tener el mejor currículum, sino ser el mejor profesional posible. Era mi aspiración y sentía que eso lo hacía más en las horas en las que estaba en el proyecto de Ecos del Balón que en las asignaturas de la Complutense. Por tanto, di muchas vueltas a una frase que suele decir Juan Malillo, de como a veces lo más arriesgado es no arriesgar, arriesgaré, y tomé la decisión que yo consideraba más oportuna. Consideraba que si no arriesgaba, lo que estaba haciendo en realidad era poner en riesgo mi futuro. Tomé la decisión que creía que me acercaba más al tipo de profesional que quería ser y confiaba que si yo alcanzaba ese nivel profesional, las cosas se irían, digamos, construyendo, entre comillas, solas. Y en realidad es un poquito lo que ha sucedido, así que creo que en ese análisis, al menos en mi caso particular, no me equivoqué.
Miguel, aquí Óscar Albaladejo. 11 años después de la creación de Ecos del Balón y con una gran trayectoria a tus espaldas, te sacas de la manga un programa muy futbolero que mezcla profesionalidad con un punto gamberro. Hablamos de Mr. Underdog. ¿Cómo fueron los inicios del proyecto Bajo Perro en comparación con Ecos?
Bueno, fueron muy muy diferentes porque hay un presupuesto diferente, hay unos objetivos diferentes. Encima Mr. Underdog iba a salir en la Eurocopa 2020 cuando se iba a disputar en 2020. Ya sabemos lo que pasó en ese febrero y marzo con el tema de la pandemia. Se frenó todo. Fue un poquito complicado sacarlo a la luz. Pero yo era de la premisa de que muchas veces cuando analizamos el periodismo deportivo nos vamos a extremos, ¿no? O sea, si quieres ser riguroso, profesional, como que eres muy seriote, como que eres muy formal y pierdes un poquito la conexión con la gente. Y por contra, si tú quieres conectar con la gente, sacar ese punto pasional del fútbol, como que todo es barra de bar y argumentos de poco valor y muy sensacionalistas. Y a mí me parecían dos extremos, ¿no? Era como blanco o negro. Y yo, al contrario que Maradona, no soy de blanco-negro, soy más bien de grises. Creo que la vida es una gran gama o escala de grises y creía que Mr. Anderdo podía ser un gris entre la profesionalidad y el rigor informativo, el aportar valor al oyente y al final hacer periodismo, en definitiva, con hacerlo con un puntito de lenguaje de Internet, más dinámico, tomarnos un poquito todo menos en serio, y eso es lo que intentamos. Además, como ya digo que el proyecto va cogiendo forma durante la pandemia, entendíamos que en ese momento había que cumplir también una pequeña misión de hacerle a la gente esa hora y media o dos horas un poquito más entretenida a la vida, ¿no? Al final estamos para eso, para tratar de disfrutar, para tratar de ser felices. El fútbol es una herramienta para ello, y a veces si nos enfrentamos constantemente, pues es verdad que se despierta el lado pasional, pero muchas veces terminas cabreado de ver ciertos programas, y nosotros lo que queríamos es que cuando acabase Mr. Anderdo la gente pues un poquito más feliz. Suena un poquito hippie, pero era una de las intenciones que teníamos.
Era quizás salirse un poco del molde de lo ya establecido, ¿no? Sin perder la profesionalidad, pero para hacerlo más ameno y que alegrase a la gente, al fin y al cabo, era el objetivo.
Claro, porque al final yo no soy de los que creen de esa frase de el hábito hace al monje. Es verdad que si el monje se viste con el hábito, parece más monje, pero en realidad hay que juzgar a ese monje o al profesional del mundo que sea, en este caso el periodismo, por sus acciones, no por su vestimenta, no por sus palabras, ¿no? Todos hablamos bien, todos prometemos muchas cosas, pero luego cumplimos pocas. Lo importante son los hechos. Y nosotros los hechos los queríamos demostrar hablando de todos los equipos, conociendo a todos los equipos, tratando de hacer un contenido de valor, tratando de demostrar nuestra pasión por el fútbol y no hablando siempre únicamente de Madrid y Barcelona, que evidentemente es de los dos equipos que más hablamos porque son los que generan más interés, los que también son más importantes porque se suelen luchar los títulos, pero bueno, ahora que está el Atlético de Madrid, pues hablamos tanto más del Atlético de Madrid como del Barcelona o del Real Madrid. Y si la Real Sociedad sigue optando por el título, hablaremos tanto más de la Real Sociedad que de los otros. Ese para mí es el punto, dar una igualdad de trato y luego evidentemente cubrir con más intensidad los que están disputando la liga. Y eso es lo que buscábamos y eso es lo que seguimos persiguiendo.
Con intensidad, Miguel, también seguíamos nosotros tu canal de YouTube, en el que 111.000 suscriptores avalan uno de los canales de referencia dentro del periodismo digital. Diario de un periodista deportivo, que ahora actualmente está en desuso, acaba convirtiéndose en el espacio en el que muchos futboleros acuden tras la jornada para escuchar la opinión sobre los errores de Joel Robles, el nivel de la defensa de Osasuna, o para tratar de trolearte pidiéndote un saludo para un tal Larry. Miguel, ¿en qué momento tomas la decisión de alejarte de YouTube después de haber consolidado un gran público? Y por último, si es un hasta luego o un hasta siempre.
Es un hasta luego. Yo no llegué a YouTube como fin, no pretendía sentarme ahí. Ya digo que yo intentaba cuando dejé la carrera y empecé con a full time, 24/7, como se suele decir, el proyecto de COS, yo perseguía ser el mejor profesional posible. Lo que me gusta de la carrera de periodismo es que es como una aventura gráfica de un videojuego, ¿no? Vas pasando pantallas y vas creciendo y vas ganando habilidades, condiciones, virtudes, ¿no? Y tapando defectos. Son retos constantes, ¿no? Y yo sentía que la pantalla de YouTube ya la había superado. Me había dado estabilidad económica, me había hecho crecer comunicativamente, pero yo ya sentía que eso era como mi zona de confort, que lo tenía muy dominado. Y aunque la zona de confort se llama de confort por algo, porque estamos a gusto, porque estamos cómodos, sigo teniendo ambiciones de seguir creciendo, y lo que me apetecía esta temporada era hacer mi contenido, pero en vez de en mi habitación, en mi rinconcito, en YouTube, hacerlo en el mainstream, hacerlo en un medio nacional como es Radio Marca, la única radio deportiva temática que tenemos en España, y ocupar 3 horas de su programación me parecía un gran reto. Para ver si simplemente estamos para hablar a un nicho muy importante, pero a su vez pequeño, de todo el público futbolero, o si podemos contagiar esa pasión y esa forma de entender el periodismo también a un público más amplio. Yo no soy de los que se rigen por números, pero el reto del mainstream siempre ha estado ahí y para mí es importante. Siempre hablamos de que en los medios convencionales no hay hueco para esto, que los debates siempre son iguales, que las entrevistas de los jugadores son siempre iguales. Bueno, si nos quedamos simplemente en YouTube, en nuestro rinconcito, eso no va a cambiar. Y yo no estoy para cambiar nada, pero sí estoy para ofrecer mi visión. Y ya que me dan la oportunidad, la agarro, la cojo y la disfruto. Pero nadie te dice que dentro de un año tome el camino inverso, me vaya a YouTube y esté tan ricamente. Lo bueno que he conseguido con mi carrera, y es lo que, bueno, intentaré explicar un poquito en la universidad, es que he conseguido poder decir no. Poder decir no en la vida es lo más importante, en todo. Hay gente que no puede decir no, que le ofrecen un trabajo mal pagado, con malas condiciones laborales, y tiene que aceptarlo porque tiene que traer comida a casa, y eso es lo más importante. Bueno, pues yo puedo decir no, y por tanto puedo elegir el periodismo que me gusta hacer. Me considero un privilegiado, en parte por lo que he trabajado yo, pero eso me da mucha libertad y me hace que mi futuro sea incierto. Soy dueño de mi destino, pero no sé cuál es.
A lo que no podías decir que no, Miguel, era lo de estar en un programa como el de Radio Marca, encima dedicado a ti, como es La Pizarra. Pero a pesar, hablo de ahora de YouTube, como antes, a pesar de tener un canal top en el mundillo, te oíamos reclamar que a pesar de tener el OK del jugador, los clubes ponían mil pegas e impedimentos a la hora de que ellos fueran entrevistados. Desde nuestra opinión, creemos que estos vídeos naturalizaban la figura del deportista. Y, por ejemplo, las entrevistas que hiciste con Gonzalo Villar o Denis Suárez se convierten en charlas aptas para cualquier escuela de fútbol. ¿Cómo cambia la accesibilidad y flexibilidad de los clubes y agentes cuando llegas ya a Radio Marca?
Cambia mucho. Sigue habiendo clubes que no nos dan nada porque están blindados y porque el panorama comunicativo ha cambiado mucho, la relación medios futbolistas han cambiado mucho, pero ahora tenemos muchas agencias de comunicación de futbolistas que vienen a nosotros, porque creo que honestamente hacemos entrevistas en las que los profesionales acaban contentos y se les conoce de mejor manera. No sacamos grandes titulares, no nos enteramos si Raúl Guti prefiere a Haaland o Mbappé, pero es que con todos los respetos me da igual lo que opine Raúl Guti sobre Haaland o Mbappé. Me importa lo que opina Raúl Guti sobre Fran Escribá, lo que opina sobre el Real Zaragoza, lo que opina sobre la llegada del Pipa Benedetto. Creo que me importa en lo que él tiene una opinión valiosa, y eso creo que también realza la figura del profesional y la figura del equipo. Estamos empezando, pero es verdad que yo en YouTube, incluso lo cuento siempre, yendo de la mano del capitán de un equipo de primera división al jefe de prensa, el jefe de prensa me decía que no, que si me lo daba a mí en YouTube, se lo tenía que dar a muchos canales de YouTube, lo cual me parece una tontería. O sea, no por darle una entrevista a Radio Marca, se la das a Radio Makuto. No entiendo un poquito el argumento. Me parece muy simplón y que muestra desconocimiento y, por tanto, mala profesionalidad por parte de algunos jefes de prensa. Por suerte, ahora, como vamos con el paraguas de Marca, pues es mucho más sencillo. Los profesionales quieren, las agencias quieren, los representantes quieren, y algunos clubes ponen algún que otro impedimento, pero bueno, estamos construyendo nuestro propio camino, y lo que ambicionamos es que cuando llamemos a ciertas puertas nos las terminen abriendo por hacer el trabajo que hacemos. Nos gustaría hablar, por ejemplo, con los 20 entrenadores de primera división. Sabemos que es imposible, pero oye, si ya terminamos hablando con 12 o 13, pues lo consideraremos un éxito y lo disfrutaremos, sobre todo una barbaridad, que también tiene el programa un punto casi hedonista, de querer disfrutar de lo que hacemos. Como hablaba el otro día con Alex y con Adri, tenemos la suerte y el trabajo de hacer el programa que queríamos hacer cuando empezamos la carrera universitaria. Y no sé si todo el mundo puede decir eso.
Miguel, pregunta importante de esas que te llegan a la patata. ¿Qué tanto de Ecos del Balón está presente? ¿Qué tanto de esa esencia de Ecos del Balón está presente en La Pizarra de Quintana?
Mucho, mucho. O sea, no te sé decir el porcentaje, pero muchísimo. Yo, mi universidad fue Ecos. Es como preguntarle, pues no sé, a un jugador salido de la Masía, preguntarle a Sergi Samper, por ejemplo, que empieza desde el principio y va hasta el primer equipo, cuánto de la Masía hay en su fútbol. Y no solo en su fútbol, sino en su forma de entender la vida y muchas cosas. Es un componente muy alto. Es verdad que yo también, como cada individuo, le aporto mis propios matices y luego también he desarrollado mi profesión por otros lados, a veces paralelos, a veces, bueno, perpendiculares a lo que era el ideario de Ecos, pero hay un porcentaje muy alto. O sea, por un lado, sin pasar por Ecos, yo no tendría este programa en Radio Marca. Y por otro, sin pasar por Ecos, yo no estaría haciendo este tipo de programa en Radio Marca. Así que Si le quieres dar un 90%, no te quedas corto.
Es entendible.
Y hablando ya un poco más tácticamente, no de fútbol, de lo que nos gusta, Miguel, una de las caras que ha pasado por la pizarra es un jugador que conoces bien de tu aventura en Football Manager durante el confinamiento, Raúl Guti, que es una de las piezas claves del Elche. Escriba, como decías antes, asentado en ese centro del campo junto a Mascarell y Fidel, ¿crees que este Elche ha experimentado una mejora posicional con respecto a la pasada temporada?
Sí. Me parece, por un lado, un equipo más divertido. Que yo, como me veo los 10 partidos de primera división, agradezco cuando los equipos no solo mejoran a nivel futbolístico, sino que encima son más divertidos. Tienen más calidad individual. Creo que el hecho del crecimiento de Mójica, aunque siga dejando alguna duda en defensa, hace que el equipo sea más profundo y de una manera más sencilla, ¿no? Con sus carreras, con sus conducciones. El centro del campo me parece muy compatible. Yo celebro todo lo que sea dar importancia a Fidel, que es un jugador que me encanta. Ya me encantaba en su día en segunda y como ya en primera, cuando asciende el Elche, deja muestras de su calidad, pero digamos que ahora está a otro nivel, está mucho más consolidado. Y luego es que el cuarteto de puntas que tiene el Elche es que es una barbaridad. O sea, no es el de un equipo que está peleando por la salvación. Ese Pipa, Poyé, Lucas Pérez, Ceramilla, es un cuarteto propio de un equipo que aspira a meterse en Europa.
Lucas Pérez.
Creo que eso también facilita mucho las cosas.
Miguel, y cuando hablando ya en clave Elche, es absolutamente inevitable sacar el nombre del culpable de que pronto tengas un mechón menos, Lucas Poyé. A día de hoy, ¿qué porcentaje representa el argentino para el Elche?
Bueno, uno muy alto. Yo lo considero un atajo. Creo que hay entrenadores que, bueno, tienen su plan de juego, tienen su ideario, pero también tienen futbolistas que representan atajos. Messi era un atajo para el Barça, Cristiano lo era para el Madrid, también Kroos, Benzema. Ahí hay jugadores que son muy buenos y que representan atajos, y hay otros que igual, evidentemente, no son tan buenos como los que he nombrado, pero que son atajos en sus contextos. Y Lucas Boyé lo es. Tú puedes tener la idea de progresar por fuera, de una serie de balón aseada, pero tú sabes que si le metes un balón arriba a Lucas Boyé te lo va a pelear contra 5, te lo va a bajar e incluso te puede marcar gol. Lucas Boyé condiciona la defensa. Lucas Boyé facilita la llegada de segunda línea. Lucas Boyé fija muchos centrales y, por tanto, crea muchos espacios. A mí, Lucas Boyé, antes de llegar a Elche, de ahí el famoso tuit del mechón, no me había convencido en todo lo que le había visto. Los seguidores de Vigo os lo pueden confirmar. En el Celta parecía que se escurría más que otra cosa. Es la realidad. Yo le vi todos los partidos, no hablo de oídas. Pero en el Elche su evolución, su transformación es brutal. Y ahora mismo me parece uno de los delanteros más importantes de la liga, porque es uno de los más imprescindibles para su entrenador. Está a un nivel altísimo, encima ya ha vuelto a coger inercia goleadora y me parece que es el jugador más importante de Elche. Creo que Mascarell también lo va a terminar siendo, que es una gran incorporación, pero ahora mismo es un Boyé más 10.
Sí, Miguel, el año pasado ya perdiste ese mechón, aunque el Elche enfurecido todavía sigue ahí esperándolo, y hoy desde el programa de Vida UMH no te vamos a proponer una apuesta por otro mechón, porque ya si no ya apaga y vámonos, pero sí que vamos a pedir que te mojes un poco y te vamos a preguntar en qué posición crees que acabará el Elche esta temporada y quién será el MVP del conjunto franjiverde.
Mira, el Elche el año pasado yo dije que bajabais y os quedasteis en primera, así que no sé si queréis que diga que volvéis a bajar y así a lo mejor incluso estáis en Europa por el contragafe. No, yo creo que va a estar en una posición entre el 12º y 14º, 12, 13, 14, una salvación holgada, una salvación con buenas rachas de juego, una salvación en la que no se sufra y en la que se pueda seguir construyendo y asentándose en primera. Al final eso es muy importante en términos económicos, eso te da una estabilidad muy importante, y si no sufres encima, pues oye, eso que te llevas y que disfrutas, que el año pasado, digamos que se disfruta el partido ante el Athletic, pero hasta entonces muchas veces se sufre, salvo el buen comienzo que tuvisteis. Por tanto, yo creo que va a ser una salvación holgada, y diría, ya digo, entre 12, 13, 14 me parece una posición lógica.
Y bueno, Miguel, ya para terminar la entrevista, tenemos a nuestro compañero Óscar, que bueno, nos ha traído varios personajes, tiene muchos contactos en su agenda y quiere darte un par de saludos y de preguntas. Y vamos a comenzar con uno que no sé si es muy amigo de la prensa, no sé si está mucho por Radiomarca, y te dejo con él.
Muy buenas, Miguel. Soy Luis Enrique Martínez, seleccionador nacional de España. Y mi pregunta es clara y concisa. ¿Qué carta del FIFA debería convocar para la próxima ventana? Te escucho atentamente.
Me gusta. Pues mira, yo convocaría a Rafa Mir. Creo que ante Suecia y ante Grecia, Rafa Mir puede jugar un papel importante.
Tenemos también aquí a otro de los grandes de la radio, Manolo Lama. Buenos días.
Pero bueno, niño, pero ¿de dónde has salido? Que es que hace nada estabas empezando en esto del periodismo y es que ahora me habla de mí, me habla de ti mi hijo. Es que tienes al chaval loco, lo tienes loco, eres un auténtico bicho.
Qué maravilla, de Luis Enrique a Manolo Lama, vaya programa de altura.
También tenemos a uno de los magnates del fútbol español que quiere hacerte una pregunta sobre tu tupé.
Bueno, es que el Real Madrid es un club señor que busca siempre a los mejores personajes del mundo. Y entre ellos tienen cabida los mejores tupés, como el suyo, señor Quintana. La pregunta, si usted quiere estar en el Real Madrid, el mejor equipo del mundo, es la siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que te peinaste tú y que no te peinó un equipo de maquillaje, niño?
Esta misma mañana. Tengo la suerte que mis terándalos me peinan o me terminan de ajustar, pero el resto de veces el tupé me lo tengo que construir solito. Al final, todavía no soy un galáctico, Florentino.
Es lo que tiene.
Bueno, y de galácticos también tenemos aquí a otro que ha hecho grande al Atlético Madrid, el Cholo Simeone.
Yo, sinceramente, me gustaría remarcar que envidio su pelo. Su densidad capilar es fácilmente comparable a la cantidad de hombres que yo meto en el área en cada partido grande. Miguel, la clave del éxito es ir partido a partido, jornada a jornada. Así que me gustaría decirle que si quiere mantenerse en esta buena dinámica y continuar sumando de tres en tres, que sigue con esa actitud, programa a programa. Un abrazo, campeón.
La actitud no se negocia, ¿no, Cholo?
Totalmente, es innegociable.
Y ya acabamos, Miguel, con otro gran comentarista que lo tenemos ahora mismo en Movistar. Te dejo con él.
Buenos días, Miguel. La casuística nos unió en este maravilloso programa rodeado de gente absolutamente fantástica. Hoy mi intervención radica íntegramente en preguntarte por un auténtico maestro perteneciente a mi quinta. ¿Qué aprendiste en la tribu del siempre controvertido Roberto Gómez? Un saludo, genio. Te espero en Movistar.
Sí, de Roberto Gómez se pueden aprender muchas cosas para no hacerlas y otras para comer gratis en los restaurantes. Roberto Gómez vive muy bien y es un role model precisamente por eso.
Bueno, Miguel, muchísimas gracias por atendernos en este programa de Vida UMH. Esperemos que te hayan gustado estas invitaciones de nuestro compañero Óscar y esperemos que tener la oportunidad de vernos pronto aquí en la Universidad Miguel Hernández.
Un placer, un verdadero placer, Miguel.
Eso es,
Miguel.
Así será, chicos, nada. Un placer y nos vemos prontito.
Muchas gracias.
Muy bien. Hasta luego.
Bien, y de un evento próximo, como es la ponencia de Miguel Quintana, pasamos a otro que ya fue, que ya pasó, pero que queda en el recuerdo de todos porque fue una noche memorable. ¿Sabéis de qué hablo? ¿De quiénes hablo? No, pues de Pantomima Full, de Robert Bodegas y Alberto Casado, del dúo cómico que vino a la UMH con un montón de sketches hilarantes. ¿Verdad, Juanjo?
Efectivamente, Susi, los chicos de Pantomima Full vinieron a deleitar a sus espectadores con sus chistes, ironías y verdades como puyos a la Universidad Miguel Hernández el pasado 22 de octubre. Este espectáculo se celebró dentro de las muchas actividades que ofrece el proyecto Vida UMH. Pero volviendo al tema, ¿quiénes son Pantomima Full? Bueno, pues Pantomima Full lo forman Alberto Casado y Robert Bodegas. Forman un dúo cómico que saltó a la palestra de los grandes humoristas hace relativamente poco tiempo. Sin embargo, ellos se conocen desde hace muchos años, ya que en 2008 coincidieron en el programa Sé lo que hicisteis. Hoy tenemos aquí al integrante que no es el más alto y el que no es imberbe. Robert Bodegas, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buena descripción.
Sí, ¿verdad? Bueno, para que la gente se sitúe un poquito. Cuéntame esta historia, cuéntame cómo conociste a Alberto. ¿Qué impresión tuviste de él y por qué surgió esa relación profesional?
Pues lo conocí, tú lo has dicho, ahí cuando yo entré en Sé lo que hiciste y se acababa de entrar unos meses antes y éramos un poco... La impresión era que los dos éramos los novatos, los más pringados de los que aparecíamos en pantalla y nada, pues estaba majete me pareció.
Y bueno, en esa etapa de Sé lo que hicisteis acabó en 2011 y luego pues os embarcáis en carreras solitarias. ¿Qué hacéis después de esa etapa?
Pues después hemos estado trabajando sobre todo en guión, en televisión, en otros programas y series. Siempre que hemos podido, hemos a veces en los equipos de guión se escribe en parejas y siempre que hemos podido pues hemos formado pareja creativa. Y paralelamente a eso, que la verdad es que siendo guionista de televisión pues se vive bastante bien, yo aparte seguía con mi show de monólogos y siempre teníamos la cosa de hacer alguna mierda juntos, ya fuera un show así más underground o vídeos o lo que fuera, pues sin más, ¿no? Porque nos hace gracia y nos divierte sin ninguna pretensión, porque realmente teníamos curro y estábamos bien, pero pues no sé, como quien monta un grupo de música para echar el rato con los colegas y hacer lo que le mola. Pero bueno, al final las primeras ideas no tuvieron repercusión, pero está así.
Oye, y Robert, nos hemos adentrado en el mundo del humor, de lo cómico, pero tú empezaste estudiando arquitectura. Cuéntame eso.
Sí, empecé en arquitectura, luego hice, bueno, ya no sé cómo es ahora los planes de estudios, hice el primer ciclo, luego me cambié a arquitectura de interiores, y en el medio de eso, pues, esto claro, hace ya, en el 2002, un huevo de años, pues estaba empezando Club La Comedia y Paramount Comedy y tal, y entonces veía los monólogos en la tele y me hacían gracia. Y era como que en esa época en los bares, pues como estaba tan de moda, se hacían concursos, ¿sabes?, de monólogos. Y por curiosidad, porque me molaba, me apunté a uno. Y bueno, el debut la verdad es que fue un fracaso, pero fui un poco cabezón, fui a otro, ya salió guay, llegué a la final. Y entonces ahí en un bar de Coruña, que es donde vivía entonces, pues el tío nos dijo a los de la final: oye, ¿qué os parece si os pasáis por aquí los jueves? Éramos cuatro. Y vais haciendo ahí cada uno 15 minutos de actuación y tal. Y así fue como empecé yo y otros compañeros. Y ya luego, pues, bueno, pues vas aprendiendo. Y ya, pues, en vez de hacer 15 minutos, haces media hora. Luego te llaman de otro bar para actuar y tal. Y nada. Y ya luego estaba actuando ahí con mi show por locales de España. Y me pillaron, antes del Selo, un programa de la 1, que era el Rey de la Comedia.
¿Y lo ganaste?
Y ahí, pues, fue guay, efectivamente.
Claro.
Lo gané. Y entonces, como la misma productora que hacía ese programa, hacía Sé lo que hicisteis, pues el director me dijo: oye, pues, si quieres, vente para aquí, entras en guión y luego, pues, te buscamos una sección o que vayas apareciendo ahí en los sketches que había en el programa y todo eso.
Claro,
y
que...
nada, fue todo como un poco sin pretenderlo y sin tener, o sea, que lo intentas hacer bien y tal, pero sin poner la presión de este es mi objetivo y todo lo que no sea conseguir esto será un fracaso y tal, que creo que eso es lo que hace que vayas ahí, que nada te importe demasiado si sale mal y que no tengas ahí el sufrimiento este de mi carrera no está donde yo creo que debería estar, ni nada. O sea, yo siempre... O sea, pasaron muchos años hasta que dije, igual ya nunca voy a hacer planos y solo voy a hacer chistes.
Bueno, es una buena decisión. Bueno, es que claro, no había caído yo en la cuenta que estoy hablando con el rey de la comedia, el todopoderoso rey de la comedia.
Ya ves, sí, además no volvió a ver el programa, así que sigo siendo el rey.
Claro, claro, claro.
La vigencia la tienes tú. Nadie me pudo desbancar.
Efectivamente. Por cierto, hablabas de esa etapa y luego cuando llegaste a hacer los vídeos con Alberto sin pretensión alguna. Pero cuéntame, ¿es realmente complicado hacerse un hueco en el panorama humorístico?
A ver, pues supongo que fácil no es, sobre todo ahora que también, o sea, ahora es un momento bueno porque vuelvo a tener como, yo creo que hubo ahí unos años en 2015 por ahí que casi no había, o sea, no había programas de humor apenas en televisión, todavía YouTube no era una opción así, o sea, que existía YouTube, pero no era esta cosa como funciona ahora, de que la gente suscriba canales, que las marcas patrocinan contenidos en YouTube. Era simplemente un sitio donde de repente te metías y veías típico La Caída de Edgar o alguna mierda así, poco más. Y ahora pues hay, o sea, yo creo que está la comedia, un momento muy guay de que se consume muchísima comedia, tanto programas de televisión, podcast, contenidos en YouTube o en Instagram, hay muchos shows que se llenan y tal, y entonces por ahí guay, porque es un momento en que la gente está consumiendo comedia, pero al mismo tiempo pues hay mucha gente intentando abrirse un hueco, entonces pues fácil no es, o sea, depende un poco del esfuerzo que le pongas, el talento que tengas y yo que sé, que tengas también un poco de suerte en un momento determinado de que alguien pues te vea y te diga, oye, vente aquí a colaborar este programa, o que tú te crees un formato, es un podcast o lo que sea, que de repente coja público y tal. Pero bueno, yo creo que es un buen momento, porque yo que sé, aquí en Madrid, por ejemplo, hay mil opens, micros abiertos para ir a probar, para ir rodando, incluso donde para relacionarte con otros cómicos. Además, son espacios en los que, o sea, principalmente hay cómicos que están empezando, pero también hay cómicos más profesionales, porque siempre pues tienes que grabar algo, estás preparando un show y te gusta ir a probarlo, o porque llevas 3 semanas sin actuar y quieres ir un poco para quitarte como casi como para entrenar, ¿no? Digamos.
Claro.
Y entonces te permite pues que te vea mucha gente y de repente, yo qué sé, nosotros en lleva algún programa que hemos hecho y que he dirigido y tal, pues de repente pues sí que te mola pillarte a un cómico que está empezando de guionista, darle esa oportunidad, igual que te la dieron a ti, y porque también buscas a veces gente más joven y que de repente un curro de guión le puede hacer muchísima ilusión, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y está guay. Yo creo que es un buen momento.
Pues sí,
de hecho, joder, hay mucha gente que ha empezado hace 2 años o 3 y ya está ahí como en un nivel muy bueno. O sea, que de repente si te esfuerzas y eres el niño y eres gracioso, que es de lo que se trata, pues claro. Sí que salen cosas.
Aunque dedicarse al mundo del humor tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Robert, tú te viste envuelto en una polémica hace relativamente poco tiempo con un monólogo que se emitió en Comedy Central sobre la comunidad gitana. Cuéntame, más que nada, tu visión. O sea, te llegaron muchas críticas. Cuéntame qué pretensión tenías tú, cómo lo viste.
Yo es que ya todo lo que tenía que contar sobre este tema ya lo he contado y la verdad es que no... lamento decepcionarte, pero no me apetece repetirlo, la verdad, porque creo que es una cosa que ya ocurrió hace 3 años y que ya en su día surgió a raíz de un monólogo que ya tenía otros 3 años. Entonces, estar yendo otra vez 6 años atrás, pues no me apetece. En su día claro. Se dio la explicación. A quien le pareció guay, pues estupendo. A quien no le pareció guay, pues tampoco lo vamos a hacer ahora cambiar de opinión. O sea que creo que nada, que me da curiosidad que
que vaya a la hemeroteca.
Entiendo. Y vamos a retrasar más el tiempo, vamos a remontarnos más. ¿Tú de niño veías comedia? ¿Quién eran tus referentes, por así decirlo? ¿Te gustaba, yo qué sé, humoristas españoles, series americanas, típico Friends, The Office? Dime, cuéntame.
Bueno, a mí Friends, tío, ya me pilló no tan de niño.
Claro,
que soy un poco viejo, pero te agradezco que asocies Friends a mi infancia. Mi infancia era más Seinfeld, pero sí, a mí me molaba. Yo recuerdo que me molaba mucho, iba ahí como al videoclub y me pillaba las pelis de Leslie Nielsen, estas de Aterriza como puedas, Espía como puedas, Hot Shots, bueno, que esa no sale, creo, pero este tipo de pelis, así que eran como muy absurdas, me molaban. Luego recuerdo que a día de hoy aún no me explico por qué, de haber hecho, ¿sabes estos coleccionables que salen siempre en septiembre? Pues como que salió uno en VHS, fíjate. Ya es que estoy cerca de los 40, tío. que era de los Monty Python.
¡Hombre!
Y se me dio, siendo, pues no sé, tenía a lo mejor 13 años, se me dio por hacer esa colección, que era una cosa que realmente yo no entendía muy bien.
Bueno.
Pero de alguna manera me llamaba la atención y sí que me hice... O sea, no la colección entera, porque al final esa colección, sabes cómo son, que cada vez es más caro y te dan menos.
Sí,
que tenía unos 5 o 6 VHS de los Monty Python. Y sí, siempre me divertía. No es que tuviera vocación, porque ni siquiera, yo soy de un pueblo de Coruña, ni siquiera ves como una posibilidad. Te suena como muy lejano, más en aquella época, el poder ser artista, es como, ¿y cómo se hace? ¿A dónde vas? No hay escuela de humorista, ¿sabes? Pero
sí, pero
bueno, luego sí que acabé ahí. Pero sí, nada, yo pensaba en, pues eso, en lo típico, ¿no? Pues hacerme mi carrera y no pensé que fuera a acabar ahí. Pero sí que me gustaba y, de hecho, pues cuando salió el Club de la Comedia, pues me flipó. Y Paramount Comedy, y de hecho, a mí sobre todo me gustaba en aquel momento escribir, y la idea era como escribir los monólogos para que los hiciese algún colega, y al final los, que era como más el típico gracioso de la clase y tal, y al final los acabé haciendo yo, porque se rajaron el cabrón que lo iba a hacer, pero guay, la verdad es que...
Oye, vamos acabando la entrevista... bueno, ahora mismo tú estás hablando con una radio universitaria, con alguien que está cursando estudios y demás, y tanto en el humor como en el periodismo y demás, en la comunicación más que nada, se está poniendo en boga el debate este de la universidad no vale para tanto, no es tan rentable como estudiar desde tu casa. Tú, como comunicador y ya estás en el tope de la comedia española, ¿ves a estos comunicadores, pues Ibai y demás, emitir en Twitch, en YouTube y ganar muchos suscriptores sin haber cursado estudios académicos? ¿Cómo ves esa situación?
O sea, la pregunta es si creo que la universidad sirve o no sirve.
Bueno, a grosso modo, sí.
Hombre, yo creo, o sea, yo tengo una experiencia muy buena de la universidad, y eso que ni siquiera acabé la carrera, pero creo que hay un punto ahí en el, sobre todo, pues si te vas de casa a compartir piso con otro estudiante o a un colegio mayor o lo que sea, creo que ya solo el intercambio que propone la universidad a todos los niveles de pues al final, pues todo el mundo, o sea, gente que tiene de repente inquietudes muy diferentes a las tuyas, yo qué sé, es como que una época en la que se forma tu personalidad bastante, y está guay, pues que de repente, pues que escuches música que no habías escuchado, que hay, o cine, o sea, ya luego lo que estudies, pues que depende de la carrera y las ideas que tengas, que será más útil o menos. Es verdad que seguramente, a pesar de que tengas un título, cuando llegues a un curro tengas que aprender un mogollón de cosas, pero, joder, yo creo que la comunidad universitaria sí que creo que enriquece mucho. Y el, pues, eso, de repente entrar en contacto con mucha gente nueva y hacer cosas que pensabas que no te imaginabas, ¿no? Pues, a lo mejor tú, pues, que estás haciendo este programa de radio, pues hace 5 años no pensabas que...
Totalmente.
¿Sabes? Sí, sí, sí. Pero sí, yo sí. Que sé, pues de repente ahí en una mesa con 4 compañeros habéis dicho, bueno, tú si se te da comunicación tiene más lógica, ¿no? Pero a lo mejor podía estar haciendo biología y que surgiese igual, ¿no? De, oye, pues vamos a hacer un programa en la radio universitaria sobre ciencia y de repente, pues, con 2 compis te vienes arriba y ¿sabes? Creo que esas cosas están guay. Toda la gente que conoces y todo eso... creo que aporta mucho. Ya luego, pues, eso, la formación, pues, depende de lo que te apliques y de, y de las salidas que tenga, la oferta que haya de lo que hayas estudiado.
Ya.
Pero sí, o sea, yo lo recomiendo, como aunque sea como experiencia, para ir a dar una vuelta un par de años.
Ya, como última pregunta, que no te quiero robar más tiempo, yo estoy aquí, no me imaginaba hace 5 años estar aquí en los estudios de Radio UMH entrevistando a alguien como tú. Dime, ¿cómo te sientes cuando vas a Europa FM y vives la radio desde dentro y la sientes y emites?
Hombre, a ver, es que justo el programa que estamos nosotros, que es You, es muy poco radiofónico en el sentido de, de que no tienes que, no usas las herramientas de un locutor, ¿sabes?
Yeah.
Más al uso, como si estuvieras en la serie, en Hoy por Hoy o una cosa de esta. Es más, claro, es casi más un streaming en YouTube que un programa de radio, aunque se emite en la radio también. Y entonces, pues, o sea, que estoy súper contento de estar ahí, pero es como, es muy relajado, ¿sabes? No sientes la presión de eso, de ser de repente aquí, que tengo que tratar un tema serio y tengo que hacerlo con profesionalidad y con rigor y ahí al final gente diciendo chorradas o escuchando a gente que dice chorradas, entonces es muy relajado y no es como de...
Oye,
sientes la presión de, hostia, a ver cómo abordo esto porque de repente aquí vamos a estar hablando de política y de no sé qué y es más, pues un poco hecho. Tengo un espíritu muy podcast o Twitch de colegas hablando. Sí.
¿Escribís todas las chorradas o es pura improvisación?
Bueno, ahí en You, por ejemplo, la gente que viene de colaborador, que te trae su sección, pues sí se lo prepara en mayor o menor medida, depende un poco de lo que vayan a hablar o cuál sea su rollo. Y no, nosotros estamos más, tenemos un pequeño guión, sobre todo en la parte de la entrevista, cuando viene pues, yo que sé, un actor a promocionar su peli o una cantante a promocionar su nuevo tema, pero es más escuchar lo que te dicen, reaccionar, ¿no? Y intentar hacer alguna coña de lo que te están contando. O sea, los presentadores sí que vamos más en el sentido, o sea, tenemos el guión de a lo que tenemos que dar paso y pues si hay hecho la entrevista, si está redactada y tal, pero luego es más pues que te vayan contando cosas y tú intentes aportar, pero como que no sabes lo que te van a contar, pues lo tienes que hacer desde el ingenio.
Bueno, pues Robert, que sigas aportando no a ese programa sino a la comedia española todo tu potencial, que te seguiremos siguiendo, estaremos atentos a vuestros vídeos, a vuestras cosas. Muchas gracias por dejarnos tu tiempo, Robert. Un placer.
Nada, oye, gracias a vosotros, que nos lo pasamos de la hostia el otro día ahí en la universidad.
La verdad es que hubo un buen recibimiento.
Sí, estuvo guay, ¿eh? Y vamos ahí pensando ya como un poco acomplejado,
claro,
a ver si vamos a ser un poco mayores ya para esta gente.
Por favor.
Y nada, nos recibisteis genial y lo disfrutamos.
Estáis en la ola del mainstream, Robert.
Sí, total. Así que gracias.
Gracias a ti.
Que vaya muy bien.
Igualmente. Venga,
chao.
Adiós.
Toda la vida soñando en este mundo hecho de papel. Tengo los pies en el cielo.
Lo dejamos aquí, pero volveremos con más vida, UMH en 2 semanas. Hasta entonces. Yeah.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.